comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programas proveedores Sodimac por el clima y las empresas se mueven en Cabify.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo en vivo. Estamos acá en Radio Agricultura en esta nueva semana del mes de mayo y día lunes 18 de mayo con este que es el Magazine de Chile de Sostenibilidad, Actualidad y Sociedad. Harto para comentar el día de hoy, esperando que tengan un excelente inicio de semana cortita. Muchos ya pensando en el feriado y en el interferiado. Agarrar el sándwich completo, querido Claudio Santelices. ¿Cómo estás tú? Bienvenido.
Cata, querida, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y, por supuesto, a cada una de las personas que nos siguen a través de las múltiples plataformas de Radio Agricultura. Y es verdad, ¿eh? Estas semanas son como especiales. Esas semanas en que uno de verdad le gustaría que fuera siempre, ¿no? Uno siempre quiere estas semanas cortas, aunque por último tenga un feriado entre medio, pero un día menos agradece.
Así que, bueno, muy muy buen ánimo hoy día aquí, sí. Vimos en el equipo, así que me imagino que tiene que ver con eso. Y quizás también, querido Sergio Saldías, que nos acompañas hoy día, también gerente de Asuntos Corporativos de Cabify, digo, quizás también porque hay otras noticias positivas. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, Cata. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oye, sí, pues efectivamente tenemos una semana con un inicio corto que nos motiva a todos. Menos movimiento en la ciudad, hoy día había menos tráfico, uno se demoró menos,
sí, impresionante. Sí.
Llama la atención, parece que muchos colegios también se tomaron estos días, sobre todo los colegios ingleses que tenían
están con vacaciones.
Sí. Entonces se veía menos movimiento, sí. Pero buena noticia para el bolsillo de los conductores, esta semana...
¿De los conductores de acá de la radio?
¿De todos los conductores?
A mí no me llega ni un bono.
No, de los automovilistas, no hay alza de combustible este jueves según los anuncios de la ENAP, así que
0,0093,95,97
y el diésel también se mantiene.
No, y sobre todo pensando en que normalmente para estos fines de semana largos siempre aumentaba, ¿no? Siempre aumentaba, es como cuando viene Semana Santa y el precio de los pescados sube. En cambio, bueno, ya es lo caro que está, digamos, una buena noticia podríamos decir que no suba nuevamente los combustibles.
Así es. Y también, por supuesto, en nuestro panel hoy día en vivo de día lunes, Víctor Palma, que nos acompaña, también panelista de nuestro programa, director de Alianzas Estratégicas de Marca Chile. Querido Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, semana cortita, hay que condensar 5 días en 3 para muchos, así que estamos con ese ánimo semanal de avanzar con todo.
Oye, nos acordamos mucho de ti el día viernes, ¿cierto, Sergio? Celebramos como Dios manda el día del pisco sour chileno.
Maravilloso el día del pisco.
En tu nombre.
Muy bien.
Qué bueno está ese pisco.
Exacto,
sour.
Está muy
qué
bueno.
Rico. Hicimos un encuentro ahí, un almuerzo, que ya pronto serán convocados.
Excelente.
Así que, bueno, muy rico todo. Así que iniciando el programa el día de hoy, Claudio, que tiene bastante actualidad también.
Y no exenta de polémica, Cata, ¿no? Porque este fin de semana conocimos un caso que ocurrió en rigor el día 10 de mayo en Brasil con un ejecutivo chileno que fue detenido y que arriesga penas de cárcel por frases que hizo en un avión de racismo y homofobia, ¿no? Él arriesga penas de cárcel a propósito de sus palabras, ¿no? En un vuelo que él abordó en Santiago con rumbo a Frankfurt y que hizo escala en Sao Paulo. Tuvo una discusión dentro del avión con la tripulación de vuelo, con otro pasajero, a quien justamente le dijo una serie de cosas que son, la verdad, irreproducibles, pero en el fondo lo que fue es un episodio de homofobia y también de racismo, y que finalmente lo hace en un país donde además las leyes al respecto son bastante categóricas. Recordamos muchos el caso de esta mujer argentina, ¿no? Que también hizo una tuvo un elemento similar, pero en la calle, ¿no? Que fue grabada y que todavía, sí. De hecho, creo que todavía ella está en Brasil a propósito de lo que fue su causa. Y en este caso, este ejecutivo señala estas palabras, arriesga entre 2 a, como les decíamos, 5 años de cárcel, así que no menor, y que también nos invita a la reflexión de la manera, ¿no?, en que finalmente estamos, de hecho hoy día, perdón, que se me cruza el cable, ¿no?, pero hoy día el canciller incluso lo condenó en la mañana. Porque
¿qué dijo el canciller?
El canciller condenó esto porque más allá de que es una persona, un particular, nos deja mal como país, digamos, ¿no? Porque estas cosas que uno no ve afuera y que son realmente lamentables, ¿no? De que todavía en este tiempo la gente no encuentre una mejor manera de resolver algún conflicto.
Era impresionante ver las imágenes. Yo me imagino que ustedes vieron el video, quizás ahí, Cata, lo podemos poner en pantalla, este video que es viral, que ha estado sí. en todas las redes sociales y que muestra a este chileno totalmente fuera
desatado.
De sí. Querido Sergio, tú también estuviste vinculado en algún minuto a esta industria, que no es un caso aislado, al
no
parecer.
No es un caso aislado. De hecho, en la industria aeronáutica se llaman esto los pasajeros disruptivos.
Ya,
que efectivamente es la persona que se sube básicamente curado arriba del avión y que genera problemas. Hoy día justo también salió una noticia en un vuelo de Qantas, un pasajero que iba desde Australia a Estados Unidos, tuvieron que desviar el avión a la Polinesia Francesa porque un pasajero mordió a la tripulante de cabina. O sea, a ese nivel de locura. Y eso, imagínate lo que significa para una línea aérea a nivel de costos también.
No, claro.
Tener que mover
ese avión. Perdón, Cata, ¿qué es lo más habitual en que uno ve en estos pasajeros disruptivos?
¿Qué viste, Sergio Saldeano?
No, yo no vi nada, pero en general yo creo que es el exceso de alcohol. El exceso de alcohol, esa típica pasada por los salones VIP en donde sí. la gente toma más de la cuenta cuando le dicen
pero como no gratis, tienes que saber controlar, o sea
sí. Ese es el tema, si no pasa nada que tomes algo, pero ¿cómo vas a llegar a ese extremo?
Exactamente, pasa eso
yo creo que pasan hartas cosas, pero
y sobre todo cómo está la violencia también, la gente se pone muy violenta. Comentábamos justo antes de entrar ahora este ciudadano extranjero, una vez que en el aeropuerto de Santiago empezó a romper todas las pantallas sí. porque no le habían dejado subir al avión, y su solución era romper a martillos con qué cosa las pantallas del terminal. O sea, es como...
Y ahora el problema es que la noticia es ejecutivo chileno.
Sí.
Oh, no lo individualizamos con un nombre.
Todos a la vez.
Lamentablemente sí. eso impacta también a la imagen país, y por eso tenemos que generar mayores noticias positivas para poder impactar y reducir un poco esta desagradable noticia que vimos este fin de semana.
Qué heavy el punto ese, Víctor, porque tú que, bueno, trabajas y estás ahí en Marca Chile, la verdad es que siempre buscan, ¿verdad?, que en el fondo se nos reconozca por cosas positivas, deportivas, no sé, la gastronomía, tantas cosas que ya vamos a hablar, de hecho, en el segundo bloque con una chilena de espectacular que nos va a visitar más tarde. No voy a contarles nada todavía, pero viene una tremenda mujer chilena
de exportación
totalmente. Y en esa misma línea, o sea, cuando pasan cosas como esta o lo otro que, no sé, nos tiene que haber pasado todo en Europa o en distintas partes, que es como el chileno el ladrón, como que, ¿cachai?, que igual uno se siente mal a veces de decir soy chileno, porque está ese sello de que el que roba en Europa es chileno,
claro, Victor. Como que está esa astucia del chileno lanza, porque es como está como conocido, se lanza chileno, y por eso es tan relevante el cómo vamos generando estas noticias positivas para poder opacar y minimizar esa mala noticia que sale de Chile. Pero claramente todos somos representantes y embajadores de nuestro país cuando salimos, cruzamos la cordillera, sea de manera terrestre, marítima o aérea. Y claro, hoy en día las redes sociales no nos tienen en pauta inmediatamente por algo que no corresponde hacer.
Este caso, sin duda, querido panel, no es solo un escándalo en un avión. Esto de aquí se desmenuzan muchas cosas, abre una conversación sobre violencia, sobre discriminación, sobre el consumo de alcohol o el descontrol también de una persona en un espacio público, y también abre una puerta a la reacción de la empresa. ¿Han cachado que la opinión también tiene que ver? Porque él estaba representando una empresa y apareció el nombre de esa empresa en todas partes, y también estaba el cuestionamiento, porque entiendo que lo mandaron como a reposar un poco, pero la gente también pedía la desvinculación, porque ahí cuando hablamos de un líder, Claudio, el líder de una compañía que se expone a él y también a su empresa a este nivel, claramente instala un tema de conversación en torno a también a esa embajaduría que te estaba hablando recién, que no solo es de Chile, sino que también de una compañía.
Claro, y ahí yo creo que ahí hay varias dimensiones que de alguna manera se entrecruzan, porque él tenía un cargo importante en una compañía que era gerente comercial, ¿no? Uno supone en un gerente comercial una conducta distinta, ¿no? Por ende, esta pachotada que finalmente él hace también nos habla de un prototipo que también existe en nuestra sociedad, que lamentablemente lo vemos en muchos lugares, que tiene que ver con esta sensación de sentirse superior a otros. Y a propósito de ello, sentirse la libertad, ¿no?, de poder ningunear a todo lo que a lo que está a su alrededor, ¿Qué es lo que pasa finalmente con este ejecutivo? Que, como digo, tenía un cargo importante, gerente comercial. Efectivamente, él iba en un viaje de trabajo, iba a Alemania por un viaje de negocio, y por ende, claro, cuando se conoce en más detalle, genera este movimiento en redes sociales, que lo que hace es llamar a que la empresa lo despida, lo desvincule. La empresa emite un comunicado donde condena categóricamente lo ocurrido y dice, bueno, permítanme investigar bien lo que ocurrió antes de poder tomar una medida concreta, que me parece que es lo correcto que podría hacer una empresa antes de llegar y desvincular sin tener todos los antecedentes, pero que es lo más obvio que vaya a ocurrir en las próximas horas, digamos, ¿no? No sé qué opinan ustedes, pero claramente eso también nos habla un poco de esta cultura media instalada, ¿no? De lo que conocemos como de este ninguneo permanente de algunas personas que creen que, con o sin alcohol, ¿eh? Esto, más allá de cómo la persona haya estado, no corresponde simplemente, ¿no?
Absolutamente. Así que, bueno, vamos a ir redondeando la idea con este caso que sin duda deja muchas conversaciones y también, por supuesto, aprendizajes para todos, y que sin duda no es un caso aislado, como lo decía Sergio recién, es un caso que se repite, así que también nos invita a revisar la salud mental de los ejecutivos y las personas que están en la empresa, porque yo creo que hoy día las competencias no solamente son las académicas, también tenemos que tener líderes con herramientas de apoyo personal, de liderazgo humano. Mal llamadas habilidades blandas, porque yo creo que hoy día son las habilidades duras que tiene que tener un líder, porque alguien que no sepa autogobernarse a este nivel, ¿a quién va a gobernar? O sea, gobierno cero. Así que bueno, vamos a continuar, Claudio, con las noticias del día de hoy.
Y que solo para cerrar, al final, escasez de argumento. En mi juicio, sí, alguien que no tiene ninguna otra manera que salir que llegar a eso es bastante poco,
o sea,
lo que puede ofrecer.
¿Y cómo tratáis a tus colaboradores?
Imagínate. Bueno, algunos hitos. Como siempre, les traigo algunas cosas que son importantes de recordar en un día como hoy, que ya estamos a 18 de mayo, nos acercamos a la mitad del año, lo que siempre es importante mencionar que un día como hoy, ¿saben qué se funda? A propósito del lugar donde estamos, la Sociedad Nacional de Agricultura. Ojo que es el gremio empresarial más antiguo del país, la SNA, que se funda un día como hoy del año 1838. También hoy es el Día Internacional de los Museos, que son esos lugares que obviamente conservan, exponen obras de arte, descubrimientos científicos, a propósito de lo que vamos a tener en el segundo bloque, a lo largo del mundo. Y uno habla del museo. ¿Tú sabes lo que significa el término museo? Viene del griego, que es museion, que significa templo y lugar dedicado a las musas, que eran las divinidades inspiradoras, obviamente, de la música y del arte, que fueron los primeros elementos que estaban en los museos, el primero de ellos fundado alrededor del año 280 a.C. en Alejandría. ¿No?
Interesante tema que también nos trajiste, Claudio.
Por supuesto, y tengo mucho más. A ver. Porque yo sé que a ustedes les gustan día lunes de semana corta, esas noticias entretenidas, de recordar cosas que hoy día uno mira hacia atrás y dice, ya han pasado 25 años. Bueno, hoy hay un día en Hollywood, se va a hacer una fiesta muy especial, porque un día como hoy se estrenó la película Shrek.
Ah, yo soy fanático.
¿Y qué fue?
Todas como 3 días.
Se nos cayó el carnet.
Se nos cayó el carnet. 25 años. Uno a veces no dimensiona.
Yo no era niño cuando la vi.
Tiempo, no. Eso es lo peor. Uno no era niño.
Sí, esto es innecesario, Claudio.
Y fue la primera película animada que se ganó un premio Oscar.
Mira.
Ese es un primer hito que cumple esta película. Pues. Segunda, lo que estamos escuchando. La banda sonora de la película fue muy característica.
Rodri, sí, pues buenas canciones.
Fue muy característica de lo que fue la película. En la versión en inglés, las personas que además le daban vida a los personajes. Y además, la característica principal que era un cuento de hadas fuera de lo tradicional, ¿no? Donde el príncipe, por decir así, era un ogro, ¿no? No era la tradicional historia del cuento de hadas, sino que aquí teníamos un ogro que era este personaje divertido, simpático, con su amigo el burro, ¿no? Protagonistas de esta historia que significa, que cumple, digo, 25 años. Y la palabra Shrek, solo como curiosidad, es una palabra alemana que significa miedo o susto. Esa es la historia de Shrek.
Ah, mira. Sí. Maravilloso Shrek. Entonces, vamos a ir a una breve pausa antes de continuar la conversación el día de hoy, recordándote que también en Sodimac sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos. Por eso te invitamos a postular tu proyecto en Construyendo Sueños de Hogar. Si eres parte de una organización social, junta de vecinos o comunidad, envíanos tu proyecto o idea y juntos hagamos realidad el barrio que sueñas. Postula tu obra hoy a través de Construyendo Sueños de Hogar.cl. Vamos a una pausita muy cortita.
En Sodimac sabemos que nuestro compromiso con la acción climática debe ser un trabajo en equipo. Por eso, creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima, una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática para seguir cuidando la casa de todos. Sodimac.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify.
Comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Los que saben, saben. Este 28 de mayo, Fire Experience Winter Edition en Teratón Santiago. Múltiples parrillas, cortes al estilo argentino, bife chorizo, short rib, mollejas crocantes, brochetas de ciervo y el fuego en serio. Todo acompañado por Longaví Wines. ¿Te lo vas a perder? Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@teraton-medio-ssl.cl. Está bueno el Teratón.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Oye, que pasa rápido el programa a esta hora de la tarde, cuando son las 3 de la tarde con 20 minutos. Estamos en Radio Agricultura junto a nuestros panelistas, Sergio Saldías, gerente de Asuntos Corporativos de Cabify. Hablando, bueno, hemos tenido, Sergio, de todo un poquito de actualidad y todo lo que Claudio siempre nos trae el día lunes. Y también Víctor Palma, que es director de Alianzas de Estratégicas de la marca Chile. Víctor, que yo me imagino que estás feliz con la próxima invitada que tenemos.
Pero estoy en llamas.
On fire.
On fire.
Es una maravilla. La vamos a...
Sí. Literalmente estoy viendo la estrella.
Viendo la estrella. Aparte que mira el color que vino. O sea, está para ponerla ahí total. Es que es realmente un honor. Es un honor para nosotros en el programa hoy día poder presentarles y conversar con una de las astrónomas más importantes de nuestro país. Es Premio Nacional de Ciencias Exactas el año 2021. Es profesora titular del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile y especialista en el estudio del medio interestelar, la formación de estrellas y galaxias cercanas, tal como aparece en, digamos, en todas estas credenciales que uno puede revisar y que están abiertas. Ella se formó en la Universidad de Chile, donde obtuvo la licenciatura y magíster en astronomía, y luego realizó su doctorado en astrofísica en la Universidad de París. Ha sido directora del programa de astronomía de la CONICET y también presidenta de la Sociedad Chilena de Astronomía, y ha ocupado varios roles en la Unión Astronómica Internacional. Además, su trabajo científico tiene reconocimiento internacional por la Biblioteca del Congreso, la destaca como una de las autoras de más de 170 artículos científicos internacionales. Y así yo podría estar, miren, toda la tarde leyéndoles más información acerca de Mónica Rubio, que nos acompaña el día de hoy. Ella es astrónoma y es un lujo tenerla aquí. Mónica, ¿cómo está? Bienvenida a nuestro programa.
Muy buenas tardes, muy feliz de estar aquí, Cata, con ustedes.
Fantástico, Mónica, es un lujo. Y yo voy a partir con la primera pregunta, querido panel, y que es a la vena, y es la que tengo ganas de hacerle hace mucho tiempo, querida Mónica, porque antes de hablar de telescopios, de galaxias, quiero partir hablando de ti, Mónica. ¿Qué rasgo personal crees que fue el más decisivo para llegar a este nivel? Siendo mujer, sabemos que hay una brecha tremenda en las áreas STEM en todo el planeta, no solamente aquí en Chile. Y me gustaría saber qué hizo que tú pudieras ¿Cómo lo lograste llegar hasta acá?
Bueno, una pregunta interesante, Cata, y difícil de contestar, porque la verdad es que yo partí desde muy joven con esta pasión, con esta idea de tratar de entender lo que eran estos puntitos brillantes que habían en el cielo, que se llamaban estrellas. Estaba en el colegio y bueno, las cosas se fueron dando para poder llegar a ser un astrónomo profesional. Todo el resto que ha pasado a continuación no es algo que yo haya andado buscando, ni se ha ido dado a la, diría yo, el entusiasmo y la pasión y la perseverancia y el trabajo permanente durante todos los años como científico, como académico de la Universidad de Chile después de que me doctoré. Y entonces mi pasión ha sido tratar de entender el universo, en particular las estrellas, cómo nacen las estrellas, que ese ha sido mi trabajo de investigación, porque sabíamos que las estrellas vivían y también morían, pero no teníamos idea de cómo nacían. Y eso fue lo que me fue dando el camino y tal vez quizás, Cata, algo que uno no se da cuenta, pero después, reflexionando, conversando, resulta que yo he sido una persona que siempre que se me ha abierto una puerta, he pasado por la puerta, no la he cerrado. Entonces, cuando me invitaban a conferencias internacionales, yo era mamá, tenía hijos, pero yo iba a las conferencias internacionales. Claro. Entonces, siempre estuve aprovechando, si por así decirlo, las oportunidades que se me fueron brindando. Y yo creo que eso es lo que pienso yo que ha sido como el camino de no detenerse y no poner trabas a las oportunidades que se me fueron dando durante toda la carrera científica.
Qué maravilla, dejar las excusas de lado y continuar, seguir adelante. Describiste dos temas fundamentales, los hijos, las que somos mamás sabemos lo que cuesta. Muchas veces el día antes de la conferencia el hijo está con fiebre, pasan cosas. Es que yo sé que, mira, nos miramos y nos comprendemos tan profundamente, querida Mónica, por eso que la admiración es tan grande. Y con esto, querido panel, ya les cedo la palabra. Yo sé que quieren puro preguntar, pero ¿alguien en tu camino, quién ha sido tu inspiración, Mónica? ¿Hay alguien en tu familia? ¿Cómo se despertó aquello? Porque yo siento hoy día que nosotras en las familias, padres, madres, podemos ser la inspiración para esas futuras Mónica también que queremos que sigan existiendo en nuestro país.
Bueno, yo siempre recuerdo y pienso que una inspiración importante, muy fundamental en mi familia fue mi mamá. ¿Ya? Mi mamá fue muy pionera para su época, porque ella estudió en la universidad en los años 40, ¿no? Fue profesora de historia, trabajó toda su vida. Mi papá ingeniero, entonces era una familia en la cual la actividad profesional estaba presente desde el día cero, desde que nacimos, yo que era la mayor con mi hermana y mi hermano, y siempre nos impulsaron a seguir y hacer aquello que a nosotros nos gustaba. Y ese empuje, ese apoyo, y sobre todo con una mamá que trabajaba, que salía todos los días, ¿no?, a trabajar. Claro. Ya para mí era normal que las mujeres fueran a la universidad y que trabajaran durante toda la vida profesional que mi mamá, hasta que se jubiló. Entonces, yo creo que eso fue algo que ahora uno se da cuenta de que ha jugado un rol muy importante. Y después, bueno, efectivamente somos pocas las mujeres en ciencia, y una de las mujeres que me marcó a mí por lo que había hecho, el conocimiento y el esfuerzo tremendo de su amor por la ciencia, sin duda fue Madame Curie, que a los 18 años se va de Polonia porque no podía entrar a la universidad porque era mujer, y se va a París sola. Y bueno, es la mujer que tiene dos premios Nobel, ¿no?
Tremenda.
Entonces,
tremenda.
Yo creo que eso era parte de la historia. Y también debo reconocer de que fue importante para mí haber conocido y haber tenido clases y haber sido alumno con la doctora Adelina Gutiérrez, que fue la primera mujer en Chile que obtuvo un doctorado en astronomía. No solamente la primera mujer, sino que fue la primera profesional que se doctoró en la Universidad de Indiana en Estados Unidos en los años 60, también muy pionera, y también con una familia, con cuatro hijos. Entonces yo creo que todas esas cosas
unidas fueron también
son los ejemplos que uno va incorporando y que dice, si ellas pudieron,
yo también.
Mira, Mónica,
hagamos el intento.
Ahí tú mencionas un ejemplo de familia, o sea, de empujarte desde el lado familiar también a que efectivamente estudiar, ir a la universidad. Tenías el ejemplo de tu madre, pero ¿qué hay de cierto que en Chile tenemos aquí efectivamente una vitrina especial? Por ahí vi una frase que me llamó la atención: Chile es los ojos del mundo hacia el universo. ¿Cuánto es cierto hay que Chile es una plataforma efectivamente para la astronomía?
Pero totalmente, qué bonita esa frase, no la
no
había
es mía,
escuchado.
Por eso, la vi por ahí y después la anoté, pero no anoté
sí,
la fuente.
No, muy, muy linda frase. Mira, efectivamente Chile se ha transformado en lo que nosotros llamamos la capital mundial de la astronomía por diversas razones, ¿no? Primero porque las condiciones naturales de nuestro norte permiten que haya sobre 330 noches despejadas al año. Y si uno quiere observar el universo con telescopios ópticos, bueno, no puede tener nubes. Entonces, eso hace que haya una concentración de grandes observatorios internacionales que decidieron venir al hemisferio sur porque, bueno, estas instalaciones son cada vez más complejas y también más caras. Y uno lo que quiere es que el instrumento, el telescopio, esté funcionando la mayor parte del tiempo. Y eso, comparado con otros lugares que son también buenos, pero que tienen del orden de 250, 280 noches despejadas, tener casi la totalidad del año despejado, eso sin duda que es un beneficio tremendo. Y sumado a eso está que las condiciones del cielo nuestro, no solamente por estar despejado, sino que es un cielo muy nítido, donde la atmósfera es muy tranquila, muy poco turbulenta. Yo creo que todos ustedes han mirado el cielo y han visto que las estrellas como que titilan, ¿no es cierto? Eso es porque hay una columna de gas en la atmósfera que se está moviendo y eso hace que las estrellas como que se muevan. Bueno, en el norte de Chile eso prácticamente no pasa. La atmósfera es tranquila y uno ve las imágenes nítidas y por eso también eso es muy importante para toda la observación astronómica, la nitidez de las imágenes que uno pueda hacer. Y tercero fue la visión del director del Observatorio Astronómico Nacional, don Federico Rutland, que sabía que habían universidades norteamericanas que querían buscar un lugar donde instalarse en el hemisferio sur en los años, a fines de los años 50, porque toda la astronomía se había desarrollado en el hemisferio norte y lo que nosotros vemos del sur es distinto a lo del norte. Y él se subió a un avión y partió a Estados Unidos y convenció entonces a tres universidades que se vinieran acá a Chile y puso a su disposición a todo el equipo del Observatorio Astronómico Nacional para buscar los mejores sitios y ahí se encontró en la cuarta región Cerro Tololo y comenzó entonces una alianza entre las universidades norteamericanas y la Universidad de Chile, que en esa época, en los años 60, era la única que tenía astronomía, y muchas de esas investigaciones de los lugares y las mediciones fueron utilizados posteriormente por ejemplo, el Observatorio Europeo Austral, que también se vino en los años 60, el Observatorio en Las Campanas, y así distintas instituciones aprovecharon todo eso, pero fue una iniciativa chilena. Y eso se conoce poco. Fue la visión de ir y decirle, porque él conocía al doctor Rutland que los cielos del norte de Chile eran muy, muy buenos para la observación astronómica.
Y ahí, Mónica, tú mencionaste el norte de Chile, que muchas veces cuando hablamos de la diversidad territorial de nuestro país nos enfocamos rápidamente en el sur, pero desde la astronomía el norte se posiciona. Hoy en día tenemos casi el 40% de la infraestructura del mundo para observar el universo. En ese sentido, cuando tú ves a Chile desde la astronomía, ¿cómo se posiciona nuestro país desde ese lugar?
Bueno, yo diría que hemos ido creciendo en ese porcentaje. El 40% de la capacidad astronómica es incluyendo todo tipo de telescopios. Si nosotros nos ubicamos en los telescopios cuyos tamaño de espejo supera los 6 metros, que son como ya los más grandes que hay, resulta que ahí ya somos el 66%, casi el 70% de toda la infraestructura internacional. Y si nos vamos a los telescopios gigantes, los que están hoy día en construcción, que solamente hay 3 en el mundo, 2 de ellos se están construyendo acá en Chile, y el tercero que tendría que haber ido al hemisferio norte para la complementación no ha podido iniciar nada en la cumbre de Hawái por problemas, ¿no?, con una montaña sagrada, y han tenido muchas dificultades entonces ahí en Hawái y no han podido comenzar. De manera que de aquí al año 2030 vamos a tener el 100% el equipamiento astronómico óptico infrarrojo que hay en la superficie de la Tierra desde nuestro país. Y eso significa que por los convenios que Chile ha suscrito, en los cuales da muchos beneficios tributarios, ¿no?, para la instalación de los organismos internacionales, pero también desde un comienzo se negoció que el 10% del tiempo de uso de todos estos instrumentos, de todos estos telescopios, sea para los astrónomos chilenos. Los descubrimientos que se están haciendo hoy día se hacen todos desde Chile, la mayoría. ¿Por qué? Porque aquí están los instrumentos, y de esos descubrimientos la generación de astrónomos que ha crecido enormemente en los últimos 20 años son los que los están haciendo. Entonces, desde el punto de vista internacional, Chile es el lugar donde hacer astronomía.
Sí, lo dice Mónica Rubio. O sea, ¿qué va a decir uno? O sea, obvio que sí. Y qué orgullo, Víctor, lo que plantea Mónica, porque realmente, así como hablábamos hace un rato de estas noticias que no nos gusta que identifiquen a nuestro país, estas son oportunidades, Sergio, Mónica y Víctor, para que también Chile sea mirado desde otra óptica y también se generen tantas abundancias de todo tipo, nuevos empleos, más turismo, no sé qué hay.
Y vincula algo demasiado importante, que es el talento, porque mencionaste los científicos chilenos, y creo que eso también tiene un valor tremendo, porque una cosa es entregar infraestructura o un espacio donde puedan construirse estos observatorios, pero que generemos científicos chilenos que también puedan aportar, eso también tiene un valor incalculable.
Sin duda, y eso ha sido fundamental en el sentido de que también las buenas negociaciones, los buenos acuerdos que Chile ha, tanto la Universidad de Chile como los distintos gobiernos que ha tenido Chile durante 60 años, una continuidad, ¿no?, en esta manera de relacionarse con el resto del mundo astronómico, ha permitido que existan financiamientos específicos para el desarrollo de la astronomía nacional. Y yo recuerdo el año 2000, éramos 3 universidades donde había grupos de astronomía y 20 doctores en astronomía. Hoy día son 24 universidades las que tienen astronomía profesional, desde Arica hasta Puerto Montt. Nos falta incluir la Universidad de Magallanes, pero ya la iremos a incluir, y hay más de 300 astrónomos con doctorado. Y lo más impresionante es que hoy día nuestros programas de doctorado los estudiantes extranjeros quieren venir a hacer el doctorado acá. Antes de los años 2000 no había programa doctorado en astronomía en Chile y había que salir, como fue mi caso, a Francia. Otros colegas míos fueron a Inglaterra, muchos a Estados Unidos, para obtener el título de, obtener el grado de doctor. Pero hoy día, así como nosotros queríamos ir a esos países o teníamos que ir, estamos recibiendo postulaciones de estudiantes extranjeros que quieren venir a hacer el doctorado acá. ¿Por qué? Porque aquí ellos pueden hacer las tesis de doctorado con el mejor instrumento del mundo. Y eso, sin duda, ayuda y complementa todo este desarrollo de talento, porque no solamente el talento nacional, sino que la colaboración internacional se va cada vez más incentivando. Y todo, bueno, cuando hay muchas personas, todas con un mismo interés, sin duda que uno avanza por mucho más, ¿no es cierto?
Por supuesto que sí. Estamos en esta conversación maravillosa hoy día, lunes, aquí en vivo y en directo en Radio Agricultura, con una de las astrónomas más importantes de nuestro país. Ella es Premio Nacional de Ciencias Exactas 2021. Entre un largo currículum que ya hemos destacado, estoy hablando de Mónica Rubio, que nos acompaña. Y si me permiten un segundito, yo les tengo que recordar algo, porque Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupos, traslados en pan oficiales al aeropuerto y tarifas sin sorpresa. Así que todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas de Chile se mueven en Cabify. Supe que usted se vino en Cabify también, Mónica, recién. ¿Cómo la sacaron?
Me vine perfectamente.
Espectacular. Espectacular. Es real lo que uno recomienda aquí, ¿no? Uno nos recomienda cosas que Mónica, no prueba.
Mónica, te quería hacer una consulta. Hay una joyita oculta dentro de Santiago que alguna vez en un día de los patrimonios yo pude conocer, que es el Observatorio de la Universidad de Chile en el Cerro Calán.
Sí.
Eso a nivel en tus estudios, ¿qué tanto significó este observatorio que está en el corazón de Santiago? Que uno...
Bueno, el Observatorio Astronómico Nacional es muy antiguo, ¿no? Uh-huh. Fue creado en 1850 y tanto. Wow. Y bueno, ha ido ubicándose en distintos lugares dentro de Santiago, y el último lugar es Cerro Calán. Cuando no había nada, por supuesto, claro, en Cerro Calán. Hoy día es un observatorio donde está el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, y los días del patrimonio, entonces se abre el Observatorio Astronómico Nacional a toda la comunidad. Tenemos un programa espectacular para ahora, este 30 de mayo, ¿no?, que va a ser el Día del Patrimonio,
sí,
donde el tema es desde Apolo hasta SpaceX, todas las misiones espaciales. Wow. Con todos los observatorios internacionales, el norte se viene a Santiago, a Cerro Calán, van a estar ahí desplegados para que todas las familias con los niños puedan ir y asistir y conocer de la astronomía en vivo y en directo durante toda la jornada. Esto es gratuito, por supuesto, y el año pasado recibimos más de 8.000 personas, y así que nos estamos preparando para que este año sea aún más
grande. Así que bueno, ya lo saben, vamos a contar más de eso, pero vamos a ir a una breve pausa y al regreso muchísimo más aquí en Radio Agricultura.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 700.000 chilenos sufren hambre severa. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad.
Alondra Aseo Integral para Industria y Hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Una vez más, hemos sido reconocidos con el primer lugar en experiencia de clientes en el ranking PXI 2026, sector instituciones financieras grandes. Por cuarto año consecutivo, Banco de Chile es líder en experiencia de clientes. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de entregar día a día el mejor servicio. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Desde el norte al sur, el sol ilumina nuestra ruta. Nuestros 7 parques solares son parte de este viaje. Porque cada rayo es una oportunidad para transformar el futuro energético del país. ENGIE, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entre con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Si tienes equipos electrónicos viejos como algún celular, un cable, accesorios, tablets, recuerda que los puedes llevar a la sucursal de WOM más cercana para que sean reciclados. Vivimos recién el día 17 de mayo, que fue el domingo, ¿no? ¿Fue el sábado? ¿Sábado 17? El domingo fue el día del reciclaje. Ayer hubo un montón de actividades, pero tú todo el año tienes la posibilidad también de reciclar. No es solamente un día, no es solamente en el mes de mayo, sino que es todo el año. Puedes ir a www.wom.cl y ahí mismo puedes ver el punto más cercano para que puedas reciclar esos eléctricos y electrónicos. Querido Víctor, que veo que sigues impresionado y tan contento con esta entrevista que tenemos el día de hoy.
Es un lujo poder estar con Mónica y conocer de primera fuente también como esta trayectoria tanto de ella y de Chile en las temáticas relacionadas a la astronomía, que desde la imagen país es algo muy potente y que tal vez el ciudadano a pie no lo tiene tan en su día a día. Y por eso te quería consultar, que se ha dado un fenómeno en la región de Coquimbo, Atacama y también Antofagasta, que es el astroturismo. ¿Cómo los turistas hoy en día podemos aprender más del turismo? Y quería ver tu mirada con respecto a eso.
Bueno, efectivamente, no solamente hemos sido súper afortunados, porque tuvimos dos eclipses totales de sol, y eso fueron dos fenómenos que convocó a todo el mundo y todos pudimos verlo, ¿no? Un eclipse total es un fenómeno precioso, y sin duda la astronomía, y todos tenemos de manera cotidiana alguna relación con el cielo. Todos hemos mirado una puesta de sol, miramos la luna, miramos el cielo, ¿no? Y sin duda acercar a la comunidad al conocimiento astronómico es un desafío importante, y en la medida que somos más los astrónomos y muchos estudiantes nuestros de licenciatura o de magíster que después deciden no seguir una carrera académica, están apoyándonos mucho en todo lo que es la difusión y la divulgación, y por lo tanto el desarrollo del astroturismo en las zonas como la cuarta región y la zona de Coquimbo y Atacama es súper bienvenido por nosotros los científicos, y estamos apoyando con todas las acciones y actividades en la medida que podamos compatibilizar con nuestro trabajo profesional. Muchos astrónomos participamos con charlas, ya con visitas, los observatorios internacionales también han tenido cada vez más la posibilidad de ofrecer visitas a sus instalaciones, pero yo he visto en el Valle del Elqui cómo ha cundido y ha prosperado, y hay innumerables ofertas para ir a mirar el cielo en las noches. Y me comentan de que se llenan, y es uno de los atractivos de la región poder ir a mirar a través de los cielos. Y a mí en particular, quiero ya hacer un llamado, aprovechando que estoy aquí.
Mire, vamos a hacer el llamado, sí, querida Mónica, mirando ahí a las cámaras de para que esto sea el reel, Catita, ¿te parece? Para que este llamado que hace Mónica Rubio hoy día aquí en nuestro programa sea escuchado por todo Chile como se merece una astrónoma de este nivel.
Sí, mi llamado es a que tenemos que cuidar la oscuridad de nuestro cielo. Todo este patrimonio, estas características que tiene nuestro cielo nocturno en estas regiones son únicas en el planeta y por lo tanto no podemos echarlas a perder. Y mi lema, y es a lo que yo invito a todos aquí, es que protejamos el cielo. ¿Cómo? Iluminemos el suelo, no iluminemos el cielo. Donde ocurren nuestras actividades, donde ocurren las actividades mineras, las actividades económicas en las regiones donde hay observatorios, ocurren en el suelo, no en el cielo. Por lo tanto, hay normativas y hay maneras en las cuales, iluminando hacia abajo, podemos compatibilizar las actividades de todos nosotros, tener calles bien iluminadas, ¿no?, para evitar oscuridad, trabajo nocturno, pero no iluminemos hacia arriba. Nos va incluso a bajar la cuenta de la luz si con la misma potencia iluminamos hacia abajo, que estamos perdiendo todo lo que nosotros iluminamos hacia el cielo. Entonces, este patrimonio, que como digo, es único, no existe sobre el planeta Tierra cielos más oscuros medidos profesionalmente que los que hay en el norte de nuestro país. Iluminemos el suelo, no iluminemos el cielo.
Está todo dicho. Bueno, hoy día acompañándonos en el programa Mónica Rubio, astrónoma, Premio Nacional de Ciencias Exactas en el año 2021. Su trabajo científico ha sido reconocido en miles de lugares a nivel internacional y también, por supuesto, aquí en nuestro país, en Chile. Mónica, hablemos un poquito de datos, inteligencia artificial y el futuro, porque la astronomía hoy no solo observa el cielo, también procesa enormes volúmenes de datos. ¿Cómo ha cambiado este oficio que tú también has dirigido como científica en una época en donde observar es tan importante como también interpretar los datos que se observan?
Bueno, efectivamente, quizás quiero aprovechar también de con esto de la oscuridad de los cielos, decir de que no solamente tenemos que protegerlos de la contaminación lumínica, ¿ya?, sino que también tenemos un observatorio que mira lo oscuro, lo invisible en el universo, que es ALMA, que trabaja con ondas de radio. Y también, por lo tanto, las ondas de radio pueden ser afectadas por la contaminación e interferencia. Ustedes lo han visto aquí en la radio, ¿no? De repente están transmitiendo y algo pasa y empieza a haber un montón de ruido, estática en la transmisión. Bueno, esas cosas también ocurren con los radiotelescopios, que es lo que yo he usado y lo que me ha permitido a mí hacer mis descubrimientos con ALMA. Y ya con las imágenes que ALMA producía, combinando las imágenes que tomaba cada una de las 66 antenas, la cantidad de información es mucho más grande que la que uno puede empezar a manejar solamente en su computador. Por lo tanto, el desarrollo de muchas herramientas de que hoy día se llama inteligencia artificial, pero partiendo por herramientas, todas las herramientas de Big Data, Machine Learning, reconocimiento de imagen, trabajo con grandes volúmenes de datos, es algo en lo cual la astronomía también ha sido pionera, y por lo tanto muchas de esas aplicaciones se han ido transformando en aplicaciones para todos nosotros. La más importante, por lo menos a mi juicio, Cata, tiene que ver con que cuando se lanzó el telescopio espacial Hubble, hubo un error en la parábola del espejo que llevaba. Y ese error hacía que las imágenes que empezó a transmitir el telescopio eran peores que las imágenes que tomábamos aquí en la Tierra, que tenían toda la atmósfera. Pero se sabía cuál era el error. Y por lo tanto se desarrollaron algoritmos matemáticos para compensar ese error y limpiar las imágenes y hacerlas nítidas. Bueno, ese mismo algoritmo se aplica para detectar tempranamente el cáncer de mama a través de las mamografías. Entonces, algo que fue diseñado ya y se hizo para arreglar la miopía que tenía el telescopio, que después le pusieron un lente de contacto porque fueron los astronautas y la arreglaron y quedó con visión casi perfecta. Y ya no se necesitó más ese algoritmo, pero ese algoritmo permite una detección temprana de la mamografía.
Maravilloso.
Entonces, ya desde ese entonces, el telescopio espacial funciona hace 35 años, la astronomía está muy relacionada con todo lo que tiene que ver con procesamiento de imágenes. Estas imágenes son cada vez más grandes y por lo tanto de muchos datos. Y el telescopio, que es ya el top, y que no va a haber ningún otro, por lo menos por el momento, que se compare, es el que está acá en Chile, que se inauguró las primeras imágenes casi un año atrás, el telescopio Vera Rubin, que genera del orden de la cámara que tiene, toma imágenes en el cielo, y los telescopios cuando apuntan, y no sé si ustedes miraron por un telescopio, apuntan en un lugar bien chiquitito en el cielo. Si uno mira la luna, por ejemplo, puede mirar un cráter de la luna. Y si quiere mirar toda la luna, tiene que mover el telescopio para ver toda la luna. Bueno, esta cámara que tiene el telescopio Vera Rubin permite tomar una imagen de 7 por 7 lunas llenas. Entonces, una imagen que es como un gran angular, ¿ya? Y ese telescopio, entonces, con esa cámara tremenda, va a tomar imágenes de todo el cielo del sur. En 3 días cubre todo el cielo del sur. Lo va barriendo así, y después en la otra, en otro anillo y así. Y cada noche genera más de 20 terabytes de datos por noche.
¡Wow!
Que se tienen que transmitir, procesar, salir desde la cámara y se van a unos centros de datos en Estados Unidos, y además hay que procesarlas. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando no solamente tener la imagen de todo el cielo, sino todos los objetos que varían de posición o que varían de brillo. Y eso hay que hacerlo prácticamente en tiempo real, porque este telescopio va a funcionar haciendo esto por 10 años. Entonces cada vez va a ir acumulando más y más imágenes para ir cada vez más profundo. Pero es muy posible, y ya se ha visto en las imágenes que se entregaron y las que se están tomando actualmente, que hay muchos objetos que se mueven, muchos asteroides. Y ya llevamos 10.000 nuevos asteroides que se han descubierto. Y una de las razones por las cuales parte de este telescopio fue financiado y operado es porque existe una probabilidad, aunque remota o muy baja, que de pronto un asteroide grande, como el que cayó en la Tierra y que provocó la desaparición de los dinosaurios, pudiera impactar a la Tierra en un futuro próximo.
¿Qué? ¿Cercano o lejano?
Lejano.
Ah, lejano. Ya.
Pero okay, la idea es que poder tener una alerta temprana, por si supuesto, hay alguno de estos objetos, determinar su órbita, wow, y si su órbita llegara a venir en colisión con la Tierra, ser capaces de
intervenir
eso.
Wow.
Para evitar una catástrofe.
Esto parece una película, como que siento que
sí,
estoy
pero viendo. No se va a hacer como Armageddon.
No, claro, no, 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 no. Mónica, estaríamos todo el día conversando contigo porque escucharte es deslumbrante. Gracias por haber venido y por habernos dado el placer a nosotros de haberte tenido aquí y poder conversar contigo.
Cata, muchas gracias, y yo tan solo quiero invitar también, aparte así de mi llamado, invitar a todo los Chile, a toda la comunidad, a todo el país, a estar presente y que nos apoyen, porque la Chile se va a transformar no solamente en la capital mundial de la astronomía, sino que el año 2030 va a tener a todos los astrónomos nacionales e internacionales, 3.000 astrónomos, en la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, donde Chile fue seleccionado hace un año y medio.
Muchísimas gracias, querida Mónica. Nos quedamos con esa invitación, esa reflexión. Gracias, queridos panelistas. Y ustedes que tengan, por supuesto, muy buena tarde. Sigan en la sintonía de Radio Agricultura. Gracias, Mónica.
Gracias.
En Agricultura fue Hoy por Hoy. Chile es un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Las Empresas se Mueven en Cabify. Producción Catalina Cisternas.